Estoy llegando al final. Pero todavía me quedan tres puntos, recuerden. Estamos todavía en el octavo punto. Toda una serie de debates sobre Internet en estos momentos plantean la idea del efecto de Internet sobre la privacidad y sobre la capacidad de control de nuestra vida íntima a través de Internet. Bien, aquí hay dos elementos. La relación gobiernos-ciudadanos y la relación privacidad general con Internet. En la relación gobiernos-ciudadanos hay algo que pone muy nerviosos a los gobiernos y es que realmente los gobiernos no pueden controlar Internet. Hay muchas razones, pero hay una mucho más decisiva que las demás. Podemos argumentar si técnicamente se puede o no se puede. Parece que no es tan fácil como algunos pensaban. Por ejemplo, siempre he citado el caso de Singapur. Bueno, acabo de recibir una ponencia de los sociólogos de Singapur que estudian Internet, mostrando la incapacidad, empíricamente mostrando la incapacidad del gobierno de Singapur de poder controlar Internet en Singapur en este momento, en la medida en que han tenido que abrir por razones económicas y financieras. Naturalmente que China, Singapur y muchos otros países quisieran utilizar Internet para negocios y no utilizarlo para libre expresión ciudadana. En Singapur parece que ya no funciona. En China funciona en base a que tampoco controlan la difusión de información en Internet. Lo que pasa es que luego van a la persona que ha recibido o difundido la información y la llevan a la cárcel. Es una forma. Pero Internet como tal parece difícil de controlar. En cambio, lo que sí, la razón fundamental, sin embargo, no es solamente técnica, es una razón institucional. Es porque en Estados Unidos no se puede hacer. Porque hay varias decisiones de la del Tribunal Supremo, y en particular la que eliminó el acta de decencia en la comunicación que Clinton presentó en el año 95 para censurar Internet en base argumentando la pornografía infantil. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que, bueno, de hecho la Corte Federal, que luego fue refrendada por el Tribunal Supremo, textualmente, cierto que en Internet hay toda clase de problemas, cierto que en Internet la libre expresión conduce a excesos, cierto que Internet es el caos de la expresión, pero añade textualmente, pero los ciudadanos tienen un derecho constitucional al caos. Yo creo que la idea de un derecho constitucional al caos es profundamente innovadora y hace que a partir de ese momento, en la medida en que Internet es una red global, si no hay control en el que pueda entrar la red de Estados Unidos, por consiguiente, cualquier circuito cambia de obstáculo y pasa por los circuitos necesarios para poder expresarse. Recuerden que Internet está diseñado técnicamente de forma a interpretar cualquier censura simplemente como un obstáculo técnico y reconfigurar la vía de difusión. Ahora bien, el hecho de que los gobiernos no controlen Internet no quiere decir que los gobiernos no puedan... Perdón, sí, hay una manera de controlar Internet, que es desenchufarlo. Esto sí. Esto es lo que hace Irán, Afganistán. Si se desenchufa Internet, de momento, bueno, ya veremos con el Internet móvil cómo funciona el tema. Pero si se desenchufa el ordenador, ciertamente no hay posibilidad de hacer funcionar Internet. Pero lo que... la gente en estos momentos está dando cuenta es que hay un problema mucho más profundo que el control de los gobiernos sobre la libertad de expresión. Y es la desaparición de la privacidad a través de un mundo en que vivimos conectados en la red. Miren, Scott McNeely, que es un gran empresario de Silicon Valley, el presidente de Sun Microsystems, persona poco simpática pero bastante extraordinaria como capacidad de innovador, para que no le molestaran más con este tema, hizo el año pasado una declaración espectacular en la que yo coincido en que la mayor parte de gente coincide. ¿Privacidad en Internet? Olvídese de eso. Usted ya ha perdido su privacidad para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier cosa que hagamos en la red, cualquier cosa, se puede detectar electrónicamente. El problema es quién está interesado, cómo, cuándo, de qué manera, cómo se hace, etc. Pero existe la posibilidad de hacerlo. Lo puede hacer en estos momentos el FBI americano, que ha desarrollado su nuevo programa Carnivore, bajo autorización judicial, pero ya se sabe. Lo puede hacer cualquier tipo de empresa que le ponga el famoso cookie en su programa. Es decir, en este momento, si uno quiere no dar su dirección y sus características a empresas que comercializan con este tema, tiene que hacer una verdadera investigación, hacer toda clase de clics, salir de toda clase de servicios y prácticamente aislarse. En Estados Unidos incluso ahora ya hay empresas que empiezan a comercializar la política. Hay una empresa que se llama Aristotle, que ha desarrollado este sistema Aristotle para la campaña presidencial actual, en que, en base a informaciones obtenidas de numerosos bancos de datos comerciales, ha elaborado perfiles de personalidad, y estos perfiles de personalidad los ha cruzado con patrones de voto geográficos a niveles muy pequeños de barrio, y ha establecido potencialidad de tendencia de voto para 156 millones de ciudadanos americanos, que está vendiendo a los distintos candidatos. Igualdad de oportunidades. Cualquiera que pague se lo lleva. Entonces, no es un espionaje de un partido contra otro, es comerciar con la intimidad política de cada uno de ellos. La Unión Europea tiene una política mucho más estricta de protección de la privacidad. Pero, sin entrar demasiado en los detalles, la capacidad tecnológica resistir, o sea, la capacidad tecnológica de la legislación europea es muy débil. Y hay muchas formas de escaparse a esa legislación. Pero segundo, en la medida en que usted está en una red global, a Yahoo no lo controla la legislación europea. Y si cualquier empresa, cualquier portal de este tipo tiene la información, se la vende a cualquier empresa europea igual. Entonces, el hecho de estar en una red global quiere decir que no hay privacidad. Y esto es uno de los temas más importantes, y aquí les recomiendo sobre todo la lectura del gran libro sobre el tema, que es el libro de Lessig, Código, que lo he recomendado para publicación en español y creo que se va a publicar. Lessig, en ese libro, ha planteado toda la cuestión, y sobre todo la cuestión fundamental en que la privacidad aparece como esencial. Y es el debate sobre la capacidad de... ¿cómo se llama? Encryption.
Encriptado.
Sí, como siempre. O sea, encriptado, ¿no? Cada vez que busco una palabra española o catalana, resulta que es casi la misma inglesa, ¿no? Entonces, el encriptado sería algo que, en la medida en que cada persona puede determinar qué código, el encriptado es simplemente un código que se autoconstruye y que no existe una capacidad tecnológica para descriptarlo por métodos normales. Tendría que ser servicios secretos trabajando con ordenadores durante mucho tiempo. Bien, lo que ocurre es que está prohibido por los gobiernos. El encriptado está prohibido en Estados Unidos también, con la idea de que los traficantes de drogas y otras gentes de mal vivir lo utilizarían para hacer sus negocios por Internet. Ya los hacen sus negocios por Internet, de todas maneras, y ya comunican de otras mil formas. Pero este encriptado sería realmente la capacidad de las personas de guardar su información y que realmente no pudieran ser interferidas. La batalla del encriptado es en estos momentos la batalla de la privacidad.